Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The Israeli assault on Gaza has seen its bloodiest days so far, bringing the Palestinian death toll to over 500.
La ofensiva israelí contra Gaza ha tenido su día más sangriento hasta ahora, elevando la cifra de muertes palestinas a más de 500. Más de 100 palestinos murieron en un periodo de 24 horas, entre las noches del sábado y el domingo. Los muertos incluyen 72 residentes de Shehaya, uno de los vecindarios más pobres y densamente poblados de Gaza, donde las fuerzas israelíes llevaron a cabo su ataque más grave hasta el momento. Los sobrevivientes calificaron la matanza de masacre y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la llamó una acción atroz. 18 soldados israelíes han muerto en Gaza desde el jueves, cuando Israel desplegó una invasión terrestre que afirmó estaría dirigida a cortar los túneles utilizados por Hamas. 13 de los soldados murieron combatiendo milicianos en Shehaya.
U.S. Secretary of State John Kerry is headed to Cairo today.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se dirige a El Cairo hoy para respaldar las medidas internacionales para un alto al fuego. El domingo, Kerry estuvo en varios programas de entrevistas defendiendo la ofensiva de Israel contra Gaza, pero en medio de las presentaciones, las cámaras capturaron una llamada telefónica privada con un asistente, donde Kerry parecía criticar la enorme cifra de muertos palestinos. John Kerry dijo:
"Esta operación minuciosa es un infierno".
El asistente respondió:
"Sí, se está grabando mucho y se está enfatizando la necesidad de un alto al fuego".
Kerry continuó:
"Tenemos que ir ahí".
El asistente respondió:
"Sí".
Kerry concluyó:
"Gracias, John. Creo que esta noche deberíamos irnos. Es una locura quedarnos quietos".
NBC has reversed its decision to remove veteran correspondent Ayman Moua.
La agencia NBC ha revertido su decisión de retirar de Gaza al veterano corresponsal Ayman Mohyeldin a raíz de la ola de críticas que despertó esta acción. Mohyeldin fue retirado de la cobertura de Gaza la pasada semana tras presenciar el asesinato de 4 niños en una playa de Gaza por parte de Israel. Sus informes han colocado la ofensiva actual en el contexto más amplio de la ocupación israelí, lo que generó críticas de algunos partidarios de Israel. Glenn Greenwald reveló que la decisión de retirarlo provino del ejecutivo de la NBC, David Verdi. El viernes, la NBC dijo en un comunicado que había considerado cuidadosamente las decisiones de despliegue y estaría enviando a Ayman de regreso a Gaza durante el fin de semana. Por su parte, Mohyeldin tuiteó, orgulloso del continuo compromiso de NBC para cubrir la parte numeral palestina, hashtag palestina, de la historia.
Ukraine has launched an assault on the rebel-held city of Donetsk, about 50 miles.
Ucrania ha puesto en marcha una ofensiva de Donetsk, ciudad en control de los rebeldes, a unos 50 kilómetros del lugar donde cayó el vuelo 17 de Malaysian Airlines. Las 298 personas a bordo murieron cuando el avión fue derribado el pasado jueves. En el día de hoy, los investigadores holandeses comenzaron la inspección de los cadáveres que estaban siendo almacenados en una estación de tren en vagones refrigerados. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote hoy una resolución que exija el acceso internacional a la zona del accidente en Donetsk, controlada por los separatistas prorrusos. Alexander Borodai, líder de la recientemente proclamada República Popular de Donetsk, ha negado haber interferido con la investigación y se comprometió a entregar la caja negra del avión a los investigadores. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha amenazado con nuevas sanciones contra Rusia, citando la creciente evidencia de que los rebeldes dispararon el misil que derribó el avión. Kerry expresó:
"We know the trajectory, we know where it came from.
Sabemos la trayectoria, sabemos de dónde viene, sabemos el momento, y fue precisamente el momento en que este avión desapareció del radar. También sabemos por identificación de voz que los separatistas estaban alardeando de que podrían derribarlo. Así que hay una acumulación de pruebas que Rusia debe ayudar a explicar".
In Pakistan, a U.S. drone strike killed up to 15 people Saturday in the village of Dattaquel.
En Pakistán, un ataque aéreo estadounidense mató a 15 personas el sábado en la localidad de Dattaquel, en Waziristán del Norte. Fue el tercer ataque de Estados Unidos en la región en menos de 2 semanas. El New York Times, citando a residentes locales y un funcionario anónimo, dijo que los muertos eran militantes. El domingo, el ejército pakistaní bombardeó el valle de Jawal, en Waziristán del Norte, matando a 28 personas que, según informó, eran combatientes. Según Reuters, un bombardeo de la mañana de el viernes mató a 17 civiles, entre ellos 6 niños. Los ataques son parte de una ofensiva pakistaní lanzada el pasado mes tras la insistencia constante de Estados Unidos. El ejército ordenó a todo Waziristán del Norte que se fuera antes de la ofensiva, pero algunas familias son demasiado pobres o están muy enfermas para irse. Irán, Estados Unidos y otros 5 países han acordado extender los diálogos sobre el programa nuclear iraní por otros 4 meses tras no haber podido cumplir con el plazo del domingo. La pasada semana, el presidente Barack Obama dijo que Irán había cumplido sus compromisos en virtud de un acuerdo provisional, pero afirmó que todavía había algunas brechas significativas. En Libia, funcionarios de la salud afirman que los combates entre milicias rivales que compiten por el control del aeropuerto principal han provocado la muerte de al menos 47 personas. El estallido de violencia es de los peores que se han vivido desde la destitución de Muammar Gaddafi, apoyada por Estados Unidos en 2011. En Nicaragua, 5 personas murieron y más de 2 docenas resultaron heridas en la provincia de Matagalpa luego de que hombres armados abrieran fuego contra autobuses en los que viajaban simpatizantes del gobierno sandinista. Los pasajeros regresaban de un encuentro que tuvo lugar el domingo en la capital, Managua, en la celebración del aniversario número 35 del derrocamiento de la dictadura de Somoza por parte de los sandinistas. Un grupo antisandinista se adjudicó la responsabilidad del hecho en las redes sociales. Al sur de China, el tifón más fuerte que azotó la región en los últimos 40 años ha cobrado la vida de al menos 18 personas y destruido miles de viviendas. El tifón Ramazun causó además la muerte de 8 personas en Vietnam. La semana pasada, el mismo tifón azotó Filipinas, donde la cifra de víctimas fatales aumentó a 95. Australia derogó leyes orientadas a limitar el calentamiento global mediante el cobro a las compañías por las emisiones de carbono. La derogación del impuesto al carbono fue una promesa clave del primer ministro del Partido Liberal de Derecha, Tony Abbott. Sus opositores sostienen que Australia se ha transformado en el primer país del mundo que retrocede respecto a los avances logrados en relación al cambio climático. Durante el primer año de vigencia del impuesto, las emisiones cayeron en la mayor proporción registrada en más de 2 décadas. El año pasado, Australia vivió el año más caluroso del que se tenga registro. Un jurado de Florida determinó que el segundo mayor fabricante de cigarrillos de Estados Unidos pague $23,600 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la viuda de un fumador que falleció de cáncer de pulmón. El esposo de Cynthia Robinson falleció en el año 1996 a los 36 años de edad. El jurado entendió que la compañía R.J. Reynolds había ocultado los daños que provoca fumar. Willie Gary, representante legal de Cynthia Robinson, celebró el veredicto. Gary afirmó:
este veredicto es claro y va a enviar un mensaje a las grandes compañías de tabaco, y no solamente a las compañías de tabaco, sino a todas aquellas compañías que consideran, por el motivo que sea, que las ganancias están por encima de la gente y de la seguridad, y eso simplemente no es así.
R.J. Reynolds has vowed to appeal last week its parent company.
R.J. Reynolds prometió apelar la semana pasada. Su compañía matriz, Reynolds American, acordó adquirir la gigante tabacalera rival, Lorillard, en un acuerdo por $25,000 millones. En Detroit, Michigan, más de 1,000 personas de todo Estados Unidos se reunieron el viernes en protesta contra el masivo corte de suministro de agua a miles de habitantes que mantienen atrasos en el pago de sus facturas. 9 personas fueron arrestadas por obstruir la salida de camiones de una compañía privada contratada para llevar a cabo los cortes de suministro. Según el Departamento de Agua, entre los meses de marzo y junio, se cortó el suministro a más de 15,000 familias y más de 90,000 corren el riesgo de que se les corte al adeudar el segundo mes consecutivo de facturas. Una comisión de Naciones Unidas calificó los cortes de suministro como una violación del derecho humano al agua. Habitantes de la ciudad de Nueva York marcharon durante el fin de semana en protesta por la muerte de Eric Garner, un hombre afroestadounidense, padre de 6 hijos, que falleció luego de que la policía le practicara una llave de estrangulamiento. La policía había acusado a Garner de vender cigarrillos sueltos. Gráficas filmaciones del incidente ocurrido el jueves muestran que un agente tira a Garner contra el suelo sujetándolo por la nuca y luego le aprieta la cabeza contra la vereda. Mientras otros agentes se lanzan sobre Garner, él repite sin cesar: "No puedo respirar". Poco después, Garner deja de moverse. Se le declaró muerto en un hospital local. El agente que le aplicó la llave de estrangulamiento, Daniel Pantaleo, fue transferido a tareas administrativas y recibió la orden de entregar su placa y su arma mientras se llevan a cabo investigaciones. Según informó la agencia de noticias Associated Press, en los pasados 2 años, 3 hombres demandaron al agente Pantaleo por arrestos improcedentes causados por motivos raciales. Las manifestaciones tienen lugar al tiempo que el recientemente restituido jefe de policía de la ciudad de Nueva York, William Bratton, ya enfrenta críticas por implementar nuevamente su política de represión de delitos menores. Durante su primer periodo como jefe de policía, a mediados de la década de 1990, Bratton enfrentó críticas por adoptar la política conocida como ventanas rotas. En el marco de la reinstaurada represión, la policía ha arrestado en lo que va del año a 240 artistas que bailan y llevan a cabo acrobacias en el sistema de transporte subterráneo de la ciudad, una cifra 6 veces superior a la del año pasado. Los opositores afirman que la campaña de represión tiene en la mira a hombres jóvenes de color, característica que cumplen la mayoría de los artistas callejeros. 2 artistas afirmaron haber sido arrestados recientemente. Callan Gerard, del grupo Basque New York, expresó:
"Fui arrestado hace unos meses atrás por hacer... Estaba haciendo un espectáculo de títeres bajo Times Square y me arrestaron. Lo que aducen contra nosotros es que impedimos el tránsito de peatones, pero fue un arresto improcedente y me dejaron ir antes de llegar ante el juez. Saben que no tiene sentido".
Ben Skeru, artista de Subterráneo, manifestó:
"Hay una especificación encubierta y, saben, desde que lo hago en este lugar nunca hubo problemas. No había especificaciones particulares contra los artistas".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.